Soy una persona que siempre se hace preguntas acerca de cuál es la ruta más larga en tren, la ruta más larga en cualquier tipo de medio de transporte que te puedas imaginar. Y hace unos días, por casualidad, leí acerca de la ruta más larga en autobús y me quedé fascinado. Era la ruta más larga de una línea oficial en autobús. Es que imaginaros, os subís a un autobús durante 50 días, 50 días en los que vas a estar comiendo, durmiendo, de fiesta en el propio autobús, 50 días en los que vas a visitar los lugares de turísticos más emblemáticos que caigan en la ruta y 50 días en los que vas a estar viendo las mismas caras de la misma gente, acompañándonos en este viaje por la historia del turismo.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 13 de esta quinta temporada.
Y hoy vamos a hablaros de la línea más larga, porque es la línea. Es muy diferente que alguien puede pensar, no, pues si yo cojo un autobús, lo
y luego
alquilo
otro, y luego
o me
otro.
Lo compro. No, no, un único autobús. Le digo al señor de aquí de Autobuses
Alsa.
Manolo, ¿me llevas en autobús de aquí a China? Y el hombre primero te mirará extrañado, luego dices, te voy a pagar un pastizal, porque vamos ahí
Te
con
dirá
los
un tercio por
amigos.
adelantado.
Entonces, eso no cuenta, porque lo que cuenta es que fue la línea de autobús fija, o sea, una línea que tenía salidas habituales, o sea, que tenía
¿Regulares?
regulares, exacto, y que estuvo en funcionamiento durante varios años, que no es que fuera una cosa efímera de una vez o de unas pocas veces.
Para que nos pongamos en situación, has dicho que eran 50 días.
50 días.
¿Y cuándo es hace 50 días?
¿Cómo
Un
que
mes y
cuándo
20
es?
días, ¿no?
Claro, sí, es como más de un mes y medio. Más de un mes y medio de ruta. O sea, que
Wow.
tienes que estar ahí preparado para.
Ya, pero que a veces te dan una cifra ahí suelta y no te haces un poco a la idea
Un
de...
croquis de.
No, de, bueno, vale, sí es mucho, pero es que dices, no, es mucho, no. Es que desde principio de noviembre hasta ahora estamos aquí
Claro.
en el autobús.
Me imagino que empezáramos el día 1 de enero, pues acabarías ahí a mitad de febrero pasado, o sea, casi a finales de febrero.
Sí, el 20 y algo, sí. O el
Claro,
20.
sería una locura, o
19.
sea, era una ruta que cubría la línea de la línea.
Eso te iba a decir, en un mapa
Claro, es
que
que.
en 50 días doy vueltas.
Claro, pues esto era una ruta desde Londres a Calcuta, en la India. Y era lo que. Y de hecho,
¿Hasta cuándo estaba vigente?
esto empezó. Bueno, el servicio empezó en el 57. ¿Vale? Y se mantuvo hasta el 76.
Pero esa... espera, India dejó de ser colonia en el 56, o sea, era la India libre,
No,
digamos.
no, claro, por supuesto. O sea, eso
Ah,
no
del
tiene nada que ver. De hecho,
57 a...
la gente
al
que.
60 y algo.
Del 57 hasta el 76.
Vale.
O sea, que estuvo ahí casi 20 años, 19 años en funcionamiento. Y de hecho se le conocía como la ruta hippie. De hecho, ahora mismo existe también el concepto del hippie trail, que es un poco eso, la continuación de esa ruta que hacían los hippies. Que viajaban desde Europa, empezando por su máxima capital de la expresión, que era Londres, que tenía ahí toda la movida de los Beatles y demás, y viajaban hacia Oriente por unos países que hoy en día son realmente imposibles de transitar, o bueno, son
Por
muy
conflictivos.
complicados y sí, no viaja nadie, Afganistán, por ejemplo, que tuvo la guerra y
Están
estuvo.
esas fotos de las mujeres que iban a la universidad de los 50 y los 60 en
Sí.
Afganistán y que
Sí,
están las
que era un país
mujercitas
abierto.
con minifalda, ahora ya después de que los talibanes...
Sí, antes de que llegaran allí los talibanes, era un país abierto dentro de un contexto, por supuesto, de países
A ver,
donde
no te voy a decir que fuera Londres,
no, claro,
pero las mujeres iban en minifalda,
pero
vamos.
dentro de los países que tenían ese tipo de cultura islámica de origen árabe, pues era un país bastante abierto y tenían pues sus universidades y la gente era más o menos libre y se podía viajar por el país sin ningún problema. Luego llegaron los talibanes, las cosas se complicaron
Digamos que
y
cambió.
entonces aparecieron ya los burkas y entonces pues ya la hemos liado. Que un poquito eso es lo que le va a pasar a Siria, tiempo al tiempo, ahora que tenemos a
Esperemos
Siria
que
tan.
no.
Sí, pero son los mismos los que apoyaron un movimiento en aquel momento y los mismos que apoyan ese movimiento en este momento en Siria. Es una pena porque destrozaron Siria, que todos los viajeros
Sí, mucha
en la
gente lo
guerra,
dice, ¿eh? Y
claro, todos los
ahora la
viajeros
verdad es que...
pensaban que, o sea, Siria era un país precioso, la gente es súper amable.
Porque Siria era el imperio persa, ¿no?
antiguamente. El Imperio Persa era Irán, pero bueno, estaba dentro del contexto de esos países.
Sí, pero
bueno, volviendo a la ruta del autobús este.
Bueno, cuéntanos la ruta, o sea, no volviendo, es vamos de Londres, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, básicamente cruzaba. No, a ver, hay que pensar.
Es que iba a decir, pero
que
no,
el autobús.
No,
el autobús
no cruzabas el canal de
claro,
la Mancha
no existía,
porque
no existía.
Estaba el túnel.
Tenías que cruzarlo en barco, justo. Tenías que cruzártelo en barco y cruzabas toda Europa. O sea, pasabas, pues yo qué sé, Bélgica, Alemania, no sé exactamente porque la ruta no le he llegado a encontrar exacta, pero sí que pasaba por la antigua Yugoslavia, que, claro,
claro,
en
los
aquellos
Balcanes
países,
los tenías que cruzar.
Claro, que en aquel momento eso era cruzar al otro lado del telón de acero, era pasar a los países comunistas, que era como otra historia completamente distinta de los países de la Unión Europea, bueno, de la Unión Europea incipiente, que entonces estaba empezando, los países de la Europa Occidental. Entonces, pues eso, cruzabas luego Turquía, Irán. Irán ahora mismo es un país que se puede todavía visitar, pero empieza a ser delicado. Irak es un país que ya no se puede visitar. Afganistán, vamos, ni hablar. Pakistán también está delicado. Y luego llegabas a India. Entonces, tenía como esa ruta de 32.669 kilómetros.
Es que
ahí
iba...
es nada.
Ah, pues me lo has dicho, pero yo iba a intentar hacer una estimación de, a ver, ¿cuánto trozo será eso?
Media vuelta al mundo. ¿Cuánto tiene la vuelta al mundo? Es que realmente la vuelta
pues
al mundo...
Pues 6.400 por 2 por pi.
Muy bien, gracias.
Si lo haces por tu mismo meridiano, quiero decir.
Bueno, pues 2 por pi, 2 pi son 6 y pico, pues 6 por 6, 36. Pues mira, es casi una vuelta al mundo entera. Es casi la vuelta al mundo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es la línea recta, que los aviones lo pueden hacer, pero los autobuses no pueden ir en línea recta. Con lo cual, era una brutalidad. Luego...
Y que pasarías estaciones, ¿eh? O sea, quiero decir...
Hombre,
bueno, no tanto, porque
no
en 50
tanto porque
días...
siempre estás por el hemisferio norte. O sea que...
Si sales en invierno, llegas en invierno. Y si sales en verano, llegas en verano, cierto.
Sí, en ese sentido, no tanto.
50 días tampoco te ataba.
Pero
tanto.
Tú imagínate lo que era viajar, que era como un... A ver, era... Obviamente era turístico. O sea, no había nadie que dijera, no, es que yo tengo que estar dentro de 2 meses en Calcuta porque tengo un negocio
a lo
que
Willy
hacer.
Fock.
Claro.
Tengo que ir no sé dónde.
No era un bus de línea convencional. Obviamente era un bus que lo pillaban pues la gente que quería... O bien desplazarse para vivir, o lo que sea, en la India una temporada, o al revés, de vuelta. O bien porque quería visitar lugares. Y entonces lo que hacía el autobús era ir parando en todos los lugares turísticos que más o menos estaban por la ruta.
Hombre, claro, porque si tú has dicho 32.000 kilómetros en 50 días, pues hombre, no estoy así yo mucho... Pero son 60. espera.
¿Cómo calculamos?
32.000 en 50 son 64.000 en 100.
Son
que cada día haces...
640 kilómetros al día.
Pero que no te da para hacer excursiones.
640 kilómetros al día no te da. Hombre, si piensa que por la noche... Yo imagino, eso no lo he leído, pero imagino que iban dos...
No, hombre, no, conductores irían conductores, muchos,
por lo menos.
Incluso más.
Entonces,
supongo que irían tres.
Se irían turnando. Y entonces, por la noche, el autobús seguía en movimiento. Entonces, claro, si ya piensas...
Ya, que por
la noche
haces 640...
Claro.
Y luego por el día excursioncita,
claro,
de media, digamos.
Me imagino yo que también durante el día harías transporte, pero que más o
sí,
menos...
Sí, te daba.
Por la noche se está moviendo, entonces, claro, también...
Porque había era autobús camita.
Claro, es que era un autobús que iba equipado ya con sus literas, con su cocina, y en la parte de arriba tenía como una cúpula, una especie de mirador para que...
¿Cuántos pasajeros?
Eso no lo conseguí.
Sería para verlo, ¿eh? No he visto
no
fotos.
Pero...
O sea, todo es como imaginario. Me lo estás contando como
sí.
Un cuentito. No tengo
yo,
fotos.
Yo calculo que habría unos 30, 40 pasajeros. No habría más porque piensa que si son literas, ¿cómo montas las literas? Aunque también es verdad que los hippies eran muy así. Y entonces, a lo mejor, compartían el espacio bastante estrecho. Pero...
Orgía en el autobús. Entran, espera.
Pues
no,
en 50
solo
días
50,
algún apretón tendrían. En 50 días...
Imagínate, entran 50 pasajeros...
Y salen 51.
Acaben 50 pasajeros, dos fetos.
Sí, pues podría ser, ¿eh? Eso sería otro dato que habría que buscar. A ver cuántos hijos nacieron a partir de eso.
Es verdad, imagínate una persona que sería, pues no sé cuántos años tendría. Si nace los 60...
Yo nací en el autobús.
Una señora a punto de jubilarse de 64 años diciendo, pues yo fui engendrada. Bueno, porque hago esa voz como si tuviera 200 años. A ver, que la señora tiene 64 años, habla normal. Un saludo para la persona de 64 años que me estén escuchando. Pero que dirá, pero oye, pues a mí me engendrado. Será una grupper hippie, imagínate.
Claro, pero es que eso puede haber pasado. Porque es que tú piensas que el autobús, aparte de que irían la mayoría de los hippies, tenía ahí, pues, llevaba un equipo de música para montar las fiestas dentro del autobús. O sea que la gente iría, pues, en plan festivo, iría, pues sí, pues se podía dar bastante encuentros de que se dieran.
¿Cómo se llama el gran concierto este? ¿Woodstock o...? ¿Woodstock? Sí, uh-huh. Sería por esa época. Así, claro, que me los imagino así.
De los 60.
O sea, con sus florecitas en el pelo, sus trajes blancos...
Claro,
sus...
es que el apogeo de los hippies fue eso, los 60, y esto pues estuvo desde el 57 hasta el 70 y pico. Pues sí, es que cuadra...
Algunos de estos diciendo, mi sueño, ir a Goa. Y nosotros hemos estado en Goa, la India, que de ahí como... El paraíso de los hippies.
Lo que pasa es que lo pillamos en temporada baja, pero bueno. De todas maneras, este se quedaba en el norte de la India. Luego ya tendrías que cambiar para poder ir a Goa.
Pensaba que como que todos los hippies querían ir ahí. No sé por qué.
Sí, porque sí, es que era uno de sus destinos predilectos y donde ha quedado más raíz dentro de India de pasado hippie. Pero no, este pasaba hasta Benares por el norte.
Bueno, luego ya supongo que con transporte público de la India...
Claro, y luego
o trenes o lo que hubiese, claro. Pero que la India tendría su sistema. Vamos, bueno, sistema de ferrocarril tenían seguro.
Y lo que más te va a alucinar es, ¿cuánto dirías que costaba en aquella época?
Oh, soy malísima con la inflación.
Con comida y, por supuesto, el alojamiento, porque dormías dentro del propio autobús y el transporte. ¿Cuánto crees que te costaba todo el viaje ese?
¿Cuál era el salario medio de un británico en el año 60? Es que, claro, no tengo ni idea. Es que ya parezco a mi abuela que decía, yo me compré esta casa per 60.000 duros. Que dices, ah, pues muy bien. No, 7.000. Tú dices, ostras, no sé cuánto dinero, pero como con 60.000 pesetas equivalente te comprabas una casa. Entonces dices, buah, pues no lo sé. Me explota la cabeza. No tengo
85
ni idea.
Libras.
85 libras.
Que hoy en día 85 libras es nada, no te compras ni un vuelo intercontinental, te compras un vuelo por la Unión Europea y poco más.
Ah, bueno, pero 80 libras serían un montón en ese momento, entonces. Porque sería hay una moneda, un creo que claro, de una libra. Bastante. Es que hay una moneda de los 60 de una libra, bueno, no sé qué, que era una moneda y era de plata o algo así, y ahora vale como 2.000 euros cada moneda. O sea, pero que había pocas, pero es que claro, la gente no se las guardaba.
Claro, pero...
Este dato habría que buscarlo, o sea, no sé cuál es, pero sé seguro que hay una... Los coleccionistas de monedas, por favor, que me perdonen, pero hay una de las monedas de los años 60...
Que es muy valiosa.
Que es súper valiosa, sí.
Pues imagínate lo que era, o sea, 85 libras. 85 libras, que...
Libras.
No, lo que es.
Que ahora... Libras. Da igual, pero como vayas a un musical y no consigas entradas de descuento, pues ahora te lo gastas.
Hombre, claro, el Rey León vale más de 85. Claro, por supuesto, vale 120, creo.
En Madrid al menos sí, no sé cuánto costaría en Londres, pero sí. Aunque si vais a Londres, pues tenéis el TKTS.
Bueno, también.
Que podéis comprar.
Tengo el dato que he cogido una calculadora del Banco de Inglaterra para ver cuánto son 85 libras de 1960 a fecha de 2024. Y, tachán, tachán, Nuria.
¿Cuánto?
1.664 libras.
O sea, ah, pues tampoco tanto.
Por 1.700, 1.800 euros hacías
¿ida
ese
y vuelta
viaje con
o solo
comida.
Ida?
Solo ida. Volvería
50 días solo ida, 2.000.
O sea, muy bien. Está súper bien.
Hombre, está súper bien, pero ahora tú me dices, te voy a regalar un Londres-Calcuta en autobús, vamos a estar ahí comiendo, me he gastado 2.000 cada uno, hola Nuria, te va a evitar un cargo a la tarjeta de 4.000 y nos vamos como los hippies y te abro la cabeza. Así. Básicamente de no te gastes 4.000 euros en eso, aunque está todo incluido, es un poco tortura, ¿eh? O sea, tienes que tener muchas ganas de llegar a India. Mira, que tengo el dato. No eran monedas de una libra lo que se paga mucho.
¿Qué era?
Los 50 peniques del 73, uh-huh. Si tenéis alguno de ellos, ahora valen 3.000 dólares USA. No, 3.000 libras, que son más todavía.
Más todavía.
Y de hecho se buscan, ¿eh? No es porque a veces ahí van, le digo, esta moneda vale no sé cuánto. Y me dice, bueno, vale, va, pero te la va a comprar alguien.
Sí. Pues mira, yo tengo otro dato. Otro dato sobre esta ruta. El autobús tuvo un accidente.
Chico, bueno, ¿mortal?
No parece que muy... O sea, a ver, heriditas habría, pero el autobús, pues, después de tantos kilómetros, supongo que quizás había fumado algo el conductor, etcétera, etcétera. Tuvo un accidente y entonces estuvo durante mucho tiempo parada la línea. Y luego se reanudó. Pero dijeron, ¿por qué nos vamos a quedar en Calcuta? Calcuta era como la primera parada que podías comprar. Y luego comprabas otra hasta Sydney.
¿Hasta
ibas a Australia?
¿Pero con otro autobús?
Con el mismo autobús. El mismo autobús continuaba. Y luego volvía. toda la ruta para atrás. Dices, wow, esta gente se le había ido la olla completamente.
No, eso sí que era emigrar. O sea, si tú eras un trabajador inglés y querías irte a Sydney a trabajar, madre mía, estabas en mitad del siglo XX y estabas viajando como si estuvieras en el XIX.
Bueno,
te tirarías 100 días viajando.
Autobuses, tampoco el XIX no había autobuses. Era...
Bueno, ya, pero serían coches de caballos, pero bueno. Ya, pero ¿tú sabes lo que es 100 días para llegar a tu nuevo puesto de trabajo? Bueno, yo he dicho 100 porque he pensado que tardarían eso, pero igual tardaban más. Porque
sí, sí, sí.
Llega un momento que tienes que ir por el mar.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
los barcos rápidos no suelen ser.
Y de hecho, el final de toda la historia, ya cuando se paró completamente, fue por temas políticos, ¿no? Porque los...
O sea, que seguía teniendo demanda.
Sí,
no
sí,
era que no vendían.
Seguía sí teniendo demanda y estaban contentos con ella los que continuaron esta ruta que luego se conocía como Albert, porque iba hacia Sydney y entonces por lo de Alberta y tal. Entonces, lo que pasó fue que empezaron ciertos países del Golfo a ser desestabilizados y entonces empezaron guerras, conflictos y ya hacer esa ruta se volvía demasiado peligroso como para poderlo continuar. Y entonces decidieron que era momento de parar. Y entonces se acabó esta ruta tan chulísima.
Ya, estaba pensando yo.
Que hubiera servido para muchos viajeros. Yo lo pienso hoy en día.
Y es que
muchos viajeros lo hubieran podido utilizar de trampolín para empezar a viajar.
Eso es lo que estaba pensando yo. Justo me has leído un poco,
claro,
el pensamiento. Que antes te he dicho, 50 días y toda la ruta. Ahora lo compras, te diría que no. Pero es su equivalente, Sudamérica. Quiero decir, hacerme,
claro,
3.700 y que me vayan parando en excursión. Ya me dan de comer...
Tipo crucero, pero en autobús. Es que es un crucero en
sí,
autobús.
Sí, pero quiero decir, ¿te puedes hacer todo Sudamérica? Ta, 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 ta.
Sí, sí,
bueno,
se podría hacer.
Un poco este, porque tampoco es cuestión de hacerlo todo lineal, que igual te daba hasta menos, no lo sé. Tendría que coger un mapita e ir viendo cuántos kilómetros hay. Pero igual estaba chulísimo, ¿no?
Chulísimo.
De un viaje, me gasto 2.000, me dan de comer y todo, estoy con otros viajeros, tengo todo ahí lo que necesito, vamos los dos. Lo veo viajazo,
de hecho,
¿eh?
En África, nosotros lo llegamos
iban
a ver...
intentando que Nuria vaya a África.
No. De hecho, en África lo llegamos a ver en determinadas... Lo que pasa es que eran carísimas, empresas de estas súper caras. Hacían viajes como para mochileros, que viajaban un poco así. No eran autobuses, eran camiones adaptados con sus literas, con su
cocina. Ah, eso está bastante chulo.
Y hacían trayectos en África de ese estilo. Lo que pasa es que eran trayectos muchísimo más cortos, a lo mejor.
Y iba menos gente.
Visitaban uno o dos
países. Que el hecho
países.
De ir mucha gente también puede estar como...
Sí, bueno,
un aliciente.
Tampoco creo que yo que fuera mucha gente aquí, pero sí, como sí, menos gente, etcétera.
Ay, pues yo lo veo, ¿eh? O sea, a ver si alguna compañía se anima y va haciendo ahí Sudamérica.
Que nos invite y luego nosotros lo comentamos cómo es la experiencia. No tenemos ningún problema.
O sea, a mí justo el Londres, Calcuta no me interesa mucho.
No, porque a ti la India que no te llamen.
Hombre, a ver, que a la India total llegas.
Antes.
No iba a decir a la India total llegas. Yo llego, estoy ahí unos días, cojo un avión y me voy, que tampoco hace falta, o sea, que no nos vamos a emigrar a vivir ahí.
No, pero que no. Claro.
Dice, espero que no, como a ver, que el juego...
Hombre, no, que yo tampoco quiero vivir en la India
para
nada.
Ah, iba a decir que el juego la vida lo eliges tú, ¿sabes?
No.
Es que últimamente jugamos muchos juegos de mesa, pero no es que te toca los dados y este es tu destino y te ha salido esa carta y ahora te ha tocado 2025 en India.
Espero que no. Pero bueno, que hay muchísimas opciones de ese estilo y nada más. Y ya está. Y el capítulo de hoy es esto. Nos vamos...
¡No!
Que tenemos un montón de noticias.
Vamos a ver 2025, que hay muchas noticias,
sí.
Que a ver cómo se va a dar el año.
Uf,
porque
espera,
nosotros
espera,
vamos a intentar... Bueno, no vamos a intentar nada, pero podemos leer entre líneas y con lo que hay dices, uy, no sé hacia dónde va, pero los impulsos...
Componerte una visión del futuro. Uf, qué chungo.
Bueno.
Vamos a ello.
Las noticias viajeras.
Una familia reserva sus vacaciones en Grecia por 9.000 euros y cuando llega les dicen que no hay habitaciones. Queríamos disfrutar de una estancia sin estrés.
Hemos de decir que eran británicos.
Sí, eran una familia británica. ¿De cuántos? ¿Tres hijos eran?
No sé, seis miembros eran.
Seis miembros, pues todos cuatro hijos. Y la cosa es que habían reservado con un año de antelación con la compañía EasyJet Holidays, que en España no es muy conocida, pero es...
Hombre,
pues,
si hubiera sido Ryanair...
Holidays.
Ya hubieran dicho, te tima.
No, pero sí que es verdad que EasyJet Holidays en otros países, a veces que hemos estado en otros países, en algunos lugares, tienen hasta agencias físicas, no solo a través de internet, que ofertan eso, ofertan paquetes de vacacionales como si fueran una agencia tradicional.
Lo extraño es que lo reservaran con un año de antelación. No, bueno, y lo extraño también que se lo cancelaran.
Te voy a decir, me parece más extraño que lleguen y que no haya habitaciones cuando has reservado con un año.
Yo creo que se ha traspapelado. Eso en la sanidad pública pasa un montón.
Pues no lo sé, pero...
Ni confirmo ni desmiento. O sea, quiero decir, nunca lo diré delante de un juez, pero es que tanto tiempo pueden pasar muchas cosas.
Por puro corporativismo, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando llegaron allí, que era en la isla de Kos, en la isla de griega de Kos, les dijeron que no había plazas. Y entonces, pues claro, aquellos dijeron, ¿cómo que no hay plazas y es reservado con 3 años de antelación? Y los enviaron durante 3 días, a 3 lugares diferentes de la isla. O sea, dividieron a la familia. ¿Qué dices?
Hombre, ostras. No serían los hijos. A lo mejor eran 6 miembros con cuñados.
Claro, también
bueno,
puede ser.
Me he inventado yo ya.
Porque me imagino yo que sí. Bueno, si eran los hijos, a lo mejor ya eran mayores de edad. Porque enviarte a 3 lugares distintos de la isla...
Las mejores vacaciones de mi vida. El de 11 y el de 8 se fueron por ahí a otra parte de la isla. Y fue una au pair la que se encargó.
Me lo creo. Me lo creo de más de un padre que lo dijera.
No, era broma. Pero ahora hay gente que diría, qué bien, me he quitado estos dos.
De hecho,
¿Cuáles se quedan con ustedes? Eso sería como un reality televisivo.
De hecho, luego, claro, obviamente la compañía esta, la agencia de viajes, les quiso indemnizar y les ofreció 420 euros y cuando ellos fueron a protestar de, oye, solo 420 euros...
Por el total, no por cada persona.
Se quitaba a los niños de encima. No...
O sea, ellos con un año de antelación reservan,
sí.
Pagan su, no recuerdo cuánto, 6.000 o
9.000.
9.000.
9.000. Euros.
Y luego dice, bueno, va, te doy 400 por el claro. pack y
entonces,
ya está.
La familia dijo que ni de broma, entonces empezó la agencia a negociar y dijo, bueno, pues 1.320. Y a que le dijeron, sigue sin ser suficiente. 2.400. Y la madre, en el punto en el que se quedó la noticia, dice que todavía le parece insuficiente y que ni hablar. O sea, es que claro...
Claro, pero lo malo que te pasen en vacaciones es que te pasa fuera de casa. ¿Sabes? Porque nosotros una vez, cuando íbamos a ir un año a Cuba... Nos lo anularon justo antes... Bueno, vale, pues no lo cancelaron, no nos lo anularon, pero el viaje se anuló. Justo antes de salir, entonces, claro, ya te estás peleando por una indemnización, pero no te pilla ahí como empantanado en mitad de un sitio fuera.
Claro,
pero esta señora ya estaba en Grecia.
En el sitio, pero bueno, luego te peleas por teléfono, imagino yo, con la propia agencia.
No, pero vas perdiendo días de vacaciones. ¿Eso quién te lo devuelve?
Sí, sí.
¿Todos
no,
los días no has disfrutados?
Eso no
hay dinero que lo pague.
No, desde luego. Pero me gusta esta noticia traerla para que la gente pueda ver también que cuando una agencia te lo hace todo, te lo organiza todo, tampoco es que sea todo perfecto, que a veces...
Ah, vale, porque a veces decimos,
dice,
puede
sí,
salir imprevisto.
No me lo voy a organizar yo mismo por si me pasa... Pues mirad lo que pasa también cuando te va y te lo organiza una agencia un poco chapucera.
Lo que pasa es que puedes externalizar las culpas. Quiero decir, el odio de todos era contra la agencia.
Sí, pero veremos en una noticia
positivo.
Más adelante como el...
No siempre pasa así.
Claro, que a veces, también cuando te lo organizas tú, también es un tercero el que la ha cagado.
Ah, claro. Lo malo es que el odio no va siempre contra esa persona.
Claro,
puede ir contra
una persona en concreto. ¿Vamos a esa noticia?
Venga, pues sí, porque ahora has creado hype. Yo, de hecho, dejo en ojo la noticia.
Booking se niega a devolver el dinero de la gente que tuvo que devolver sus reservas por la DANA.
Hombre... Booking, en el fondo, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, ellos dirán, vale, a mí que pase... ¿Cómo es eso? ¿Puede una mariposa en Los Ángeles provocar un tornado en Libia? No sé muy bien cómo es lo del principio del caos, pero ellos dirán, pues a mí qué más me da, o sea, qué más me da. La reserva está, a lo mejor a otros clientes esos hoteles les han dicho que no, porque tú la tenías.
Porque van contra la ley española del consumidor, quizás. Por eso le tendría que importar un poquito, porque cuando hay fuerza mayor y obviamente...
Claro, lo malo es que habrá sido tantos que no querrán indemnizar. Eso pasa siempre en las compañías de seguros.
Sí, pero es que esto no es una compañía de seguros. Booking es el comercializador. Es una agencia de viajes, es un intermediario entre el hotel y el consumidor. Y eso en España se llama agencia de viajes. Y entonces, como tal, tiene que responder. Y por eso, cuando tú te quieres montar una agencia de viajes, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, no es como cualquier negocio que tú... Si tú abres una zapatería puedes abrirlo como autónomo, que es lo más normal, ¿no? Pero si tú lo quieres abrir como empresa, te formas una SL que solo con poner un capital social de 3.000 euros ya lo tienes abierto. Ese
no,
capital
una agencia
social
de viaje, no.
De 3.000 euros es para, pues, por si pasa algo. A una agencia de viaje le exigen 100.000 euros. Porque lo que puede pasar pueden ser cosas así. Pueden ser de una cuantía mucho mayor, porque en España ya se tiene experiencia de algunas agencias de viajes que la han liado.
Claro, sí. Yo a Iván siempre se lo digo, ¿por qué no nos montamos nosotros Booking? Hubiera sido maravilloso, en plan, tú pones ahí una serie de habitaciones...
No es tan fácil.
Que la gente, claro...
Hombre, no, tú, una serie de habitaciones, no, es que Booking no pone ninguna sola habitación.
Claro, solo haces una web, que claro. Lo piensas y dices, es que es el negocio redondo, tú tienes aquí una web, unos se encargan, te pagan, me queda una comisión, te pagan...
Es un intermediario.
Están a verlas venir, nunca mejor dicho.
Claro, es que es así.
Y entonces, en este caso, sería que los hoteles... ¿Le habrían cobrado ya o no querrían devolver el dinero que ya habrían pagado las personas que han sido damnificadas?
No. Imagínate, pues, muchísima gente que iba a viajar, primero, que iba a venir a Valencia, no puede ir porque estaban las carreteras cortadas, porque había una alerta, etcétera, etcétera. Y luego mucha gente que estaba en Valencia y que se quería ir a otros sitios tampoco podía por las mismas razones. Con lo cual, ya habiendo pagado su reserva con Booking, se encontraban con que no podían...
Ya, pero no te devuelven el dinero tan fácil. Porque yo me acuerdo, cuando la pandemia, que nosotros teníamos un vuelo... Bueno, sí. un viaje...
Un viaje
llámalo
a
Asia. Ah, iba a decir llámalo Asia porque no me acordaba dónde era.
Vietnam, en concreto.
Y pues ahí te quedas.
Nos devolvieron el dinero, tuvimos que pelearlo durante un año.
Pero eso te iba a decir, te lo devuelven tarde, malo y nunca. Y ellos intentarán decirte que no.
Claro.
Para que tú desistas, que eso es otra cosa. Claro. No hay que desistir, hay que insistir.
Claro, ellos siempre intentan, todas las compañías aseguradoras, todas las empresas de este tipo, todos siempre intentan que te canses. Ofrecerte cosas que son muy habituales en las empresas de aviación cuando hay un retraso, intentan como decirte, no, toma esto y... Ya te callas la boca. No, ve a tus derechos, que tus derechos muchas veces son que te den en vuelos cortos 300 euros y en vuelos largos 600 euros si hay un retraso de más de 3-4 horas. Con lo cual,
ya, pero siempre lo hacen ahí de no llega porque no sé qué, porque hubo primero un cambio de la hora de salida y entonces era hora sobre...
Si no es fuerza
sobre...
mayor.
Ya.
Así que Booking, un tirón de orejas de nuestra parte.
Italia prohibirá las cajetillas para dejar las llaves.
Bueno, nos lo están contando como si fuera una noticia de wow, madre mía, ahora las cajas de llave no pueden hacer auto-checking. Y no sé en el resto del Estado español, pero la Comunidad Valenciana tampoco
aquí,
es
tampoco.
Posible.
Exacto.
Con lo cual digo, pues no le doy yo la noticia, pues si esto ya está pasando todo el verano.
Está pasando.
Claro.
Sí, lo que pasa es que...
No, pero es que es como si...
Como aquí la ley está de... Iba a decir de Airbnb, porque realmente es una ley que se la han hecho a medida para ciertos lugares de Airbnb o ciertos tipos de Airbnb que son los pequeños, para los grandes no rige. Entonces se ha hecho una ley en agosto con agosticidad y alevosía, porque es que no se ha enterado casi nadie, incluso gente de Valencia no se había enterado. Me sorprendió a mí que me viniera a preguntar un vecino que tenía Airbnb asustado ante las noticias de se ha prohibido esto, yo ya no puedo, y le tuve que contar un poco.
Es que lo que yo digo, te tenían que estar llegando alertas al móvil de esta es la legislación, esta es la legislación que a ti te interesa.
Nadie se lo leería, porque él pasaría, es como lo de las cookies.
Hombre, es como si ahora de pronto quitan la... Hombre, yo qué sé, pero a veces lo dice mucho en el telediario, si quitan el límite de velocidad en las autopistas, que eso me tiene a mí mareada. Hay límite, no hay límite, pues que me informen.
Pon una señal.
Por lo menos que lo sepa. Sí.
No sé. Pero,
la cosa es que para las comunidades de propietarios puedo entender, tampoco lo entiendo mucho, porque qué más le da que vaya una persona a dar una llave, que es que puede ir hasta uno de Glovo.
Ah, porque ahora han endurecido el tema de los requisitos, eso es otra cosa que en España ha pasado, los requisitos del check-in. En el check-in antes te preguntaban unos datos, ahora te preguntan, ahora hasta la talla de calzoncillo que usas. Por ejemplo, los hoteles...
¿Te pregunta?
Pues es que casi. Pero es que los hoteles el otro día hasta se quejaban, porque es que claro, toda esta normativa al final también afecta a los hoteles, de tener que preguntarle a un extranjero que, por ejemplo, los británicos no tienen un DNI donde ponga su dirección, le tienen que preguntar su dirección en origen. Y dice, pues si me miente, ¿yo cómo voy a saberlo? Porque es que la dirección de los británicos no viene en su DNI, no puedo yo asegurar.
Pero es que eso es súper raro,
cierto.
Porque yo la primera vez que fui a Inglaterra, claro, yo no sabía que no tenían DNI. Y claro, es súper raro, porque tú te comprabas un bono semanal de autobús, que los británicos se compraban bonos semanales de autobús porque les es más conveniente que ir comprando el billete cada día. Claro, ellos necesitan saber cuál es tu edad, porque era diferente si eras joven, pues como el equivalente aquí ya lo tenemos inventado, estaba el carnet chove, que es el carnet joven o lo que sea, y si no, pues tú enseñas el DNI, pues si has nacido anterior o posterior a tal fecha, estupendo,
claro.
Ya sabemos, pero ellos no, entonces iban con el libro de familia, para arriba y para abajo, pero claro, el libro de familia era una cosa como muy de familia. Es que no, las partidas de nacimiento. Y entonces, yo estudiaba allí, claro, la madre estaba como histérica de la vida de, por favor, no me pierdas el libro de familia, ya, porque es como una cosa que implica a 5 o 6 personas, no como tu DNI, que lo pierdes a una mala base y te haces otro, pero ahí tú perdías tu partida de nacimiento, llámale X, uh-huh. Sí, vamos, era una partida de nacimiento y ya estabas como... he perdido mucho. En plan, es que necesito un sitio donde conste quién soy yo, dónde vivo y... Y eso, vamos.
¿Y eso?
No, pues... pero que es ahí de... No, porque los ingleses decían... Porque yo decía, pues en España tenemos este papelito y le enseñabas ahí un DNI como este plastificado carnet, y claro. Tal. Y es, esto soy yo. Y decían, no, porque eso es como que te tiene muy controlado. Como que el Estado había hecho como una como inferencia. Y tú decías, ya, pero es que... A ti la compañía de autobuses también te está pidiendo exactamente lo mismo. Casi mejor tener así tu plastiquito y si lo pierdes la policía ya sabe quién eres tú, te hacen un duplicado o lo que sea, que todo el problema esté.
Mira, estoy leyendo que todo esto de Italia viene porque van a ser en el año que viene el jubileo santo. No, no me preguntes qué, porque el jubileo en Compostela lo sé, pero no sé, allí como tienen una ruta también que pasa allí por Roma y todo eso, pues supongo que será algo así. Y porque en el 2026 son los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y entonces, como va a venir mucha gente,
yeah,
van a ser más estrictos hasta el punto que dicen que los turistas van, según la ley actual, o sea, es que lo de la melón, en fin, los turistas van a tener que ir a registrarse a las estaciones de policía local. O sea,
eso pasaba en China hace 1,000,000,000 de años, claro, que te tenías que, y en Cuba también. Si
no, en Cuba
ibas,
no.
No, si ibas a quedarte a casa de un amigo, pero o lo que sea,
si,
te tenías
si,
que
si
registrar.
No ibas a ir a ningún lugar
sí, sí, pero que ibas ahí a la policía y decías, oiga,
y
que hoy duermo no sé dónde. Ah, bueno, pues bien, mientras sea hoy, venga, te dejamos porque nos han avisado. O en China también hacen eso. Pero
pues,
tienes que ir diciéndolo. ¿Quién eres y dónde estás? ¿Quién eres y dónde estás?
Pues en Italia van a tener que hacer eso los turistas a partir de no sé qué momento.
Claro, pues
que
como
no lo
sea,
va a hacer ni Dios, por supuesto.
A ver, esto es un prejuicio basado en nada. Pero ¿cómo es eso? No tengo ninguna prueba, pero tampoco duda. Como en Italia funcione todo, como funciona todo en Italia, me veo 2:10 de la... No, que 2:10. 2:10 de la tarde entrando a la comisaría para... Oiga, que vengo aquí a registrarme... 4:20 de la tarde y todavía no se ha presentado que tiene que tomarte los papeles, todos ahí esperando, el policía comiendo tranquilamente, los otros llamando a casa de la prima del policía para ver si lo encuentran.
Está pasando.
¿Sabes lo que te quiero decir? Que los pueblitos dirían, no, sí, 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 sabemos quién es el policía, ah, sí, lo hemos visto en este barecito hace 3 horas, sí, a ver si Suerdi viene.
Venecia estaba tan harta de las hordas de turistas que se inventó una tarifa y le ha salido tan bien que va a duplicar los días.
Hombre, esto es un... No hay mal que por bien no venga, versión mal para el turista.
Pues no sé si es mal para el turista o bien
hombre,
para la
hombre, porque antes
ciudad,
se pagaba pero... los días...
No, no, es que ahora lo han hecho en plan como si fuera Ryanair o como si fuera un concierto, que cada día las entradas valen un precio, dependiendo de si hay mucha afluencia de turismo, o sea...
O sea, que si tú un 15 de julio quieres entrar a Venecia, pagas.
Te va a costar bastante más
caro. Y si quieres un 4 de agosto, pagas más todavía.
Sí, básicamente.
Y si quieres un 2 de febrero también, porque es carnaval. Bueno, no, no sé cómo cae febrero. No sé cómo cae,
no sé cómo cae este año. Pero sí, básicamente, Italia era el país y es el país que más turismo recibe y... Está aprovechándose de ello básicamente para ganar dinero, está cargándose un poco todos los medios, o sea, todo lo que no es infraestructura hotelera y demás también, o sea,
sí,
vamos,
pero decíamos de...
todos muy bien.
Claro, pero como no pasa lo contrario, no pasaba lo contrario, que la gente no dejaba de ir, sino que iba más y encima recaudaba más.
Claro.
Pues decía, pues vale, no quería. Mi abuela diría, ¿no quieres arroz? Pues 2 tazas. Pues ahora, ¿no quieres pagar en Venecia? Pues vas a pagar. Este día y ese día también, venga.
Si es que yo lo dije cuando salió esta noticia por primera vez. Si es que esto es solo el primer paso, porque al principio era barato. Ahora ya veréis. Ya veréis.
Se veía venir.
¿Quién va a poder ir a Italia?
Yo me alegro de haber ido a Venecia. Que eso lo hemos contado en el podcast.
¿Cuándo
que...
era gratis?
Bueno, cuando era gratis y más veces. Bueno, sí, cuando era gratis y antes que también era gratis y antes que también,
antes
era,
que
gratis.
También era gratis.
Sí.
3 veces antes de que se pagara. Muy bien.
No, pero hay disuasorios, hay parkings que están como en las afueras y a los que hagan rutas en furgoneta.
Sí.
Y no estaba mal.
Sí, lo que pasa es que ahora tienes que pagar los 18, que será más, los 18 euros que se pagaban por el parking por noche en la parte de afuera, en el Lido de Venecia, más la entrada a la ciudad, que además habrás tenido que reservar con antelación porque si no, no entras.
Eso es lo que yo veo súper raro, porque si tú estás en un road trip y algún día tenemos que hacer capítulos sobre road trips,
sí,
ya queda pendiente, 2025, no planifico, o sea, la ventaja es como que puede fluir un poco, que dice ahora la gente, que fluya. O sea, no hace falta que yo diga, el día 10 tengo que estar aquí y el día 14 allí, porque si por algo algo me gusta, o si de pronto me doy cuenta de que hay una festividad, o llega fin de semana y me quiero quedar, o de pronto hay un concierto y consigo entradas, o conozco a alguien, o no sé, lo que sea, no es, tengo que comprarme las entradas, que eso me parece como súper curioso, cuando los estadounidenses vienen y planean un viaje a Italia, que estábamos hablando ahora, por ejemplo, que ya saben todos los días qué es lo que van a hacer, cuando realmente luego tienen que coger un tren o tienen que ir desplazándose de sitio a sitio. Y dices, vale, una persona de Cincinnati o de Boston igual no sabe que Venecia no es que esté al lado de Florencia, no es que esté lejísimos, pero tienes que como desplazarte un poco. Entonces, el hecho de tener que tener fechas cerradas con entradas cerradas me resulta incómodo.
Y te voy a añadir una cosa que quizás no sepas. Que quizás no sepas. De por qué esta medida es antipobres. Porque es que tú la entrada a Venecia no la pagas por cada día que estás, sino por cada vez que entras. Entonces la gente que tiene el hotel dentro, que son los hoteles más caros, de más de lujo, esa gente va a pagar una vez. Todos los que están en el Lido, todos los que están en la furgoneta fuera de la ciudad, van a pagar cada noche que entren.
Es como... hemos vuelto al medievo, que tú tenías que pagar cada vez que atravesas la puerta de la ciudad, que era como una medida antipobres, pero lo que hacía, lo que consiguió en ese momento es que la gente más pobre realmente entraba y dormía...
dentro.
Sí.
Y quedaba.
O sea, que eran homeless, que es la expresión de mi capa un sayo, que te tapa bajo la manta. Pues al final estas ciudades o consiguen evitar el turismo con menos poder adquisitivo, o explosiona y pierden por abajo, que es... se hacen turistas homeless las ciudades.
Estaría
que
bien.
Iván
bien que
no me
eso.
Hacía caso, pero yo quería ir a Roma.
Y dormir en...
No, porque yo quería ir a Roma un fin de semana. Todo y entonces normal. Iván dijo, ¿dónde dormimos? Y yo, bueno, pues donde sea, ya ves tú, si es verano, pues dormimos ahí en un parque. Y ya me dijo, no, Nuria, o sea, todo tiene un límite. Y el sí. Volvernos homeless no es necesario. No, o sea, el turismo de homelessismo está muy bien, pero...
Verano de 2024. Solo una de cada tres noches que un turista pasó en España durmió en alojamientos regulados.
¿No ves, hemos llegado al es que, turismo homeless?
Claro, es que justo que estas dos... O sea, es que esto fluye. Estas dos noticias fluyen. Porque es que es...
Yo no había leído las noticias,
¿eh? No es que no duerma en un hotel. Es que duerme pues en un Airbnb o en un alojamiento, un tipo de alojamiento... que no está dentro de la industria turística.
Pero ¿y una pensioncita sí que estaría?
Sí, una pensión estaría. O sea, que lo importante...
¿En casa
de
tu primo no? ¿Que conozcas a una chica en un concierto y te quedes cinco noches después del Viñarroz? No.
Eso no estaría. O que vayas a un Airbnb o que vayas a cualquier tipo de alojamiento que esté fuera de esos cauces o que duermas en una tienda de campaña.
Y entonces cuando dan un dato, por ejemplo, de España ha recibido... Me lo estoy inventando. 24 millones de pernoctaciones. ¿Cómo las calculan? ¿Solo son las reguladas o...?
Creo que lo que hacen es... hacen encuestas.
Ah, vale.
Yo creo que es todo vía encuesta con la gente que ha entrado, ha salido. Sí, porque una vez te hicieron a ti una en el Camino de Santiago, por cierto.
Ah, sí, luego me llamó otra vez la jefa.
Para corroborar.
Porque me llamó, o sea, andando por ahí, me paró como pues, un becario o un contratado. Y me dijo, se identificó como que era de la Oficina de Turismo de Santiago y nos hizo ahí unas preguntas. Bueno, yo hablo en plural, la verdad es que me lo hizo a mí. Y nos preguntó... pues cuánto tiempo estábamos, cuánto nos gastábamos de media, básicamente cuántos días, típicas cosas así. Y luego un día estaba ya en el trabajo y me volvió a llamar y me dijo, soy de la oficina de turismo para corroborar unos datos. Y yo, bueno, vale, va. Y me volvió a preguntar lo mismo.
Sí, esto, este tipo de cosas...
En verdad es porque no se lo creían, el turismo
creían.
De bajo, ¿cómo se puede tener tanto con tan poco?
Viajera total.
No, pues anda que no estábamos súper bien.
No, no, verdad,
comíamos menú y cenábamos Mercadona.
Eso lo vamos a repetir alguna vez.
Supermercado, perdona, porque no era ni Mercadona.
La cuestión que es que este tipo de noticias nos hacen preguntar, y es una de las cosas que se interrogan en la noticia, de ¿necesitamos entonces más camas hoteleras? ¿Qué pasa? O sea, si de cada tres turistas solo uno ha dormido en un alojamiento regulado, primero, ¿por qué es? Y segundo, ¿hace falta más cama? No, la razón por lo que es porque los otros son muy caros. Es que España es muy caro para venir a dormir en un hotel. En temporada alta, por supuesto. En temporada baja, pues, como hay muchos y no se llenan, pues entonces le resulta barato a la gente, pero...
Pero es que España es caro para todo.
Es caro para muchísimas cosas, porque vamos a la siguiente noticia.
Soy un español viviendo en Alemania y esto es todo lo que puedo comprar por 15 euros. Vivimos engañados.
Ah, esa noticia sí que la conozco. Bueno, es que no sé si se ha hecho viral TikTok
sí,
o no sé qué.
Viral.
Yo la conozco porque apareció en La Vanguardia. Básicamente, Iván y yo lo comentábamos siempre. Es un chico que está hace como un reto, comillas, comillas, de entrar a un supermercado, por todos conocido, marca alemana, no hace falta que demos nombres. Mejor precio y calidad.
Me ha seguido, ¿eh?
A ver, no salta el copyright, calciosita. No, pero la cosa es todo lo que se puede comprar con 15 euros. Y entonces creo que el chico pensaba, ¡buah! Pues como no estoy en España y estoy en Alemania, me voy a poder comprar súper poco porque va a ser todo súper caro. ¿Y cuál es su sorpresa? ¡Oh, sorpresa! Sorpresa para nadie, pero bueno.
Y es que los precios son prácticamente los mismos.
No, es que compra más cosas que en España. En plan, estoy comprando queso más barato, estoy comprando aceite más barato, estoy comprando verduras. También el chico compra lo normal, al mismo precio.
Hay algunas cosas más caras porque viendo las cosas, por ejemplo, 10 huevos, 2 euros. Pues aquí a lo mejor con los 2 euros te dan 12.
No, no, que te cuesta 2,22.
¿2,22?
Sí, o sea que te da igual.
O sea, te da igual. Pero, por ejemplo, hummus picante y bebidas energéticas a 99 céntimos cada producto... Es más barato que aquí, porque aquí el hummus yo creo que lo compramos a 1,20.
Sí, o sí.
La pasta de dientes sí que es más cara, porque dice, es de marca conocida, 1,79. Pues a ver, no sé cuánto cuesta.
No sé, eso te iba a decir, ¿eh? De tú me has dicho, y yo he pensado, pero ¿cuánto vale la pasta de dientes? No es algo que compre yo muy a menudo. Bueno, a ver, pues compro cuando se acaba.
Claro.
De hecho, no, porque nosotros... Por esto, de vivimos engañados en España.
En Francia.
Sí. Bueno, lo iba a contar un poco más largo.
Me ha venido.
Pero siempre compramos la pasta de dientes, que a lo mejor es un poco snob. Yo compro siempre mi pasta de dientes en Francia. Pero es que es verdad, nosotros compramos como un cargamento de pasta de dientes. Está el cajón de la derecha del baño, lleno de pasta de dientes, que se recarga cada septiembre y se vuelve vacía cada junio.
Porque compras pasta de dientes de marca por debajo del euro.
Sí, sí, sí. Es que es muy barato en Francia. No sé si es que no tienen IVA o si es que es barato o qué les pasa, pero vamos, que yo compro para todo el año. Pues,
pues es que en el fondo es verdad, todo el que ha viajado por Europa sabe que los supermercados en Europa o son más o menos igual que en España o son más bajos.
Pero es que pasa una cosa súper rara y es, cuanto más caro es el nivel de vida de un país o al, digamos, cuanto más precio por hora cobran sus trabajadores, más barato es el supermercado. O, sin duda, más barato es el supermercado en proporción, pero también en precio neto. Quiero decir que me es más fácil... Siendo profesora que soy yo, comer fruta y verdura en Alemania, si trabajarse en Alemania, que a lo mejor en Hungría, o que en Polonia, o que en Albania, o no sé, como que los países más baratos es más gasto proporcionalmente, más dinero en mi compra básica.
Y sin proporcionalmente.
Ya, y lo raro es cuando es y sin proporcionalmente.
Arrestan en el aeropuerto Alicante-Elche a un fugitivo europeo buscado en por introducir 20 kilos de marihuana en Austria desde Bangkok.
Pues esta noticia ha salido en la televisión.
Sí. Pues es posible.
Creo que sí, o a mí me suena, pero vamos, sí, igual me suena porque posible. Me ha salido en mi feed de noticias del móvil y simplemente es que la he leído, ¿eh? Que tampoco.
No, yo es que la televisión poca cosa.
Tampoco
poca
te creas. Pero no sé por qué. Me salen muchas noticias de mucha gente. O sea,
¿Que como
hay
con droga,
mucho
bueno,
tráfico de marihuana, mira. Hay mucho tráfico de cocaína, hay mucho tráfico. ¿Y qué yo pienso?
¿Qué cosa buscas?
Es verdad. ¿No?
Para que te salgan esas cosas.
Ah, pues yo estaba pensando, es verdad, están soltando mucha droga para que la gente no piense.
Pues ciertamente el otro día buscaste una cosa de marihuana porque estábamos nosotros...
Espérate.
Que estábamos ahí tú y yo...
Busqué dealer cercano.
Tú estabas con él, tú y yo teníamos un pequeño debate sobre si la marihuana aliviaba el dolor o no. Y entonces tú empezaste a hacer
búsquedas
de ese tipo.
Bueno, pero eran búsquedas normales, PubMed. Es como el efecto analgésico. Sí, bueno, pero eso no...
Pero quizás eso sea lo que te han dicho. Uy, a esta le interesa la marihuana. Vamos a contarle cosas de la marihuana.
CBC y...
No lo sé.
No.
A mí lo que me hace gracia es que siempre digan el aeropuerto de Alicante, que es lo que dice la mayoría de la gente. Aquí han dicho Alicante, Elche. Y cuando nosotros en Alicante todos lo conocemos por el aeropuerto del Altet. Porque está,
ya, porque
en,
está
el
en ese
Altet.
Pueblo.
No está ni en Alicante ni en Elche. Está en el Altet.
Que eso es un lío. Porque una amiga me dijo que estaban de vacaciones en Austria y en la vuelta se dieron cuenta de que se estaban dirigiendo a un aeropuerto que no era el mismo.
Pero no sería este, ¿no? El de Alicante.
No, pero ¿por qué le ponen nombres extraños? Aeropuerto Alicante, Elche, aeropuerto Altet, aeropuerto no sé qué. Bueno, en Alicante es que solo hay un aeropuerto, pero es que eso puede hacer que la gente se líe y luego vaya a un aeropuerto que no sea.
Claro, eso sí, en las ciudades donde hay varios puede
pasar. Sí, ¿de por qué no le ponen un nombre y ya está y no tres nombres al mismo aeropuerto? O el código y punto pelota.
O en los que tienes, por ejemplo, un aeropuerto que se llama como la ciudad, pero tienes muy cerca un pueblo, una ciudad que tiene un aeropuerto que la gente va desde la propia ciudad. Por ejemplo, en Bruselas está el aeropuerto de Bruselas, pero luego la mayoría de la gente que viajamos barato viajamos al aeropuerto de Charleroi, que es otra ciudad, pero que está pegada a Bruselas. Bueno, pegada, está cerca de
pues
Bruselas
justo
y utilizan
era ahí.
Eso.
Y entonces fue por uno y volvían por otro.
Sí.
Y se liaron. Bueno, se liaron no, se dieron cuenta en el autobús.
Hostia, pues ya te has dado cuenta tarde, ¿eh?
No. Uno tuve que comprar...
¿Y le dio tiempo?
No. Perdieron
el vuelo.
Dinero. No, todos perdieron el vuelo.
Vale.
Uno, al aeropuerto que había ido, tuvo que coger el próximo vuelo, así de... Y las otras personas se quedaron. O sea, tiraron de amigos en plan, me puedo quedar 3 días en tu casa, por favor. No sale mi próximo vuelo a un precio medio normal.
Mala suerte. Conclusión, no traigáis droga en la maleta.
No, pero me has desviado de mi argumentación principal de, ¿no hay demasiada droga entrando? Al menos en España. ¿Estamos convirtiendo esto en un paraíso de la drogadicción? Hoy, John desde Blanc. Gloria Serra. No, pero es verdad. De la gente... No sé, me da la impresión de que...
Yo creo que esa marihuana no iba a España porque es que en España no hace falta que te entre marihuana desde
No, la verdad es que 20 kilos de marihuana, o sea, tiene cualquier murciano en su casa. Un saludo para todos, claro, los que me estén escuchando.
Yo creo que este chaval simplemente pensó que resulta que era... En Tailandia lo han legalizado ahora la venta de marihuana. Dijo, voy a comprarme ahí un montón porque es barata, porque es accesible, porque es fácil. Me la meto en la maleta y mucha gente que ha ido a Tailandia... Sabe que es difícil que te paren en un control,
pero los
no te suele pasar.
No sé, yo sabiendo nada de drogas, claro, sé que los perros identifican la marihuana con total,
claro,
facilidad.
Pero si te pilla un perro de esto, pues...
Pues vamos.
Pues es que 20 kilos huelen bastante. Y entonces, pues claro...
Yo creo que 20 kilos es tráfico. O sea, nadie puede decir de... Obviamente. No, es que yo compraba esto para conseguir semillas.
Consumo
para montarme
propio.
Unas plantitas. Perdona.
Este es mi consumo de un mes.
No lo sé, o sea, desconozco cuál es el consumo medio, pero es que 20 kilos es tráfico, ¿eh?
Un hotel niega el alojamiento a israelíes por la guerra de Gaza. Los responsables del genocidio no son bienvenidos.
Esto mentira.
Pues a mí me parece genial.
Seguro que no era por la guerra de Gaza. Era un hotel niega la entrada de israelíes porque son muy pesados, porque van juntos, porque hacen mucha fiesta, porque acaban vomitando por el suelo, porque rompen los váteres, porque no paran, porque te entran unos y son como una plaga de termitas.
Y porque se creen los amos del mundo.
Justo eso es lo que te digo, la plaga de termitas. Entran y si hay, estás en un hotel y entran israelíes,
uf.
No sé, israelitas se dice, ¿no? Israelíes es otra cosa.
Ahora se le llama genocida, ¿no?
Eso es un chiste tonto de los de Iván, ¿no? Les
no,
eso
es así.
No, pero habrá gente que sí y habrá gente que no.
Que el 90% sí, el 10% no.
No, pero mira, quiero decir, final... yo quiero pensar que cuando España entró en la guerra del Golfo, a mí me hubiera molestado bastante. Bueno, no es que
cuando
me hubiera molestado,
España
¿qué hubiera dicho?
Cuando entró en la guerra del Golfo, había una mayoría de la población que estaba en contra. Muy,
justo.
Muy mayoritariamente que nos manifestábamos.
Entre los
que
me incluyo.
Súper en contra. Mientras que al contrario, en el caso de los israelíes, pues o israelitas o genocidas, pues es al contrario. Ellos están súper a favor.
Ya, estamos contentos que estén a favor.
El otro día, por ejemplo, cuando lo del partido de fútbol, este donde se lió, estaban haciendo cánticos en contra de las víctimas de Valencia, por ejemplo, que luego nos salió en las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué silenciamos? Es que no entiendo muy bien.
¿Por qué blanqueamos a Israel?
¿Por qué claro, en los medios de comunicación de occidentales en general, pero en españoles en este caso... Se les hace el juego. No lo entiendo muy bien. Es
porque
una...
los judíos eran accionistas y tendrán parte.
Tendrán bastante...
No, no lo sé, lo desconozco,
metido, pero no lo sé, no tengo ni idea de por qué. Pero así es la realidad. Y a mí me parece perfecto que este hotel italiano, Hotel Garni Ongaro, haya hecho esto y deseo que todo el mundo
hombre,
vaya
es
ahí,
que
si tiene
es verdad
que
y lo que voy a decir es bastante controvertido. Uh-huh. Así como en Benidorm hay hoteles donde impiden la entrada a menores de 16 años como reclamo publicitario para que gente vaya, porque hacen la asociación de, bueno, si en este hotel no hay menores de 16 años, yo, persona X jubilado belga, pues a lo mejor voy a estar más contento y más cómodo. Prefiero reservar en este, aunque me cueste un poco más, porque no van a montar fiestas los niñatos de fiestas de fin de curso. Sí. Bueno, a lo mejor los niñatos de 22 sí, pero yo qué sé, o no hay niños ahí
sí,
en la piscina molestándome
only, sí.
O lo que sea, ¿no? Y eso lo pueden hacer como reclamo. Pues yo también creo que en muchísimos sitios, al menos en sudeste asiático.
Uf, en el sudeste
muchos,
asiático para mí sería. Yo
pero
diría
es que es lo que
hostels,
estaba diciendo, que justo, muchos sí, sí. De las personas, si te ponen un. Como un letrerito de no para israelitas, mucha uh-huh. gente iría. Más que nada porque sabe la de fiestas que se montan y los pesados que son y lo de ocupación del espacio. Porque si tú has estado. En una habitación con algunos de estos israelitas, a mí lo que me molesta no es que sean israelitas, que no es que me moleste nada de su religión. Lo que me molesta es que si hay 3 israelitas y 9 personas no del resto del mundo, digamos, es que uh-huh. iba a decir no israelita, pero claro, es que son del resto del mundo, da igual, ellos se ponen ahí, te cambian tus cosas de sitio para ponerse ellos como quieren, perdona. Que vosotros seréis de una determinada localización geográfica, pero no tienes que estar tocando las cosas de otro, ni molestándole, ni quitándole su mochila, ni tratándosela mal, ni sacándosela de su taquilla y metiéndosela en la otra.
Que han coincidido con irrealidad.
Sí, pero lo quería explicar bien para que no se entendiese como que es que yo tengo culpa, como que yo los meto a todos al mismo saco porque recé la Torá, que a mí eso me da absolutamente igual que lleven sombrerito, recen no sé qué o se casen entre ellos. En esa parte nada, pero como viajeros son muy molestos.
Histórica sanciona 5 aerolíneas por malas prácticas.
Cuando dices lo de histórica es como
179 millones de euros a 5 compañías aéreas.
¿Pero 179 a cada una o...?
No, no, entre todas, ostras, ya molaría que fuera cada una.
Hombre, que 200 son entre 5 tampoco da tanto, 40.
Ryanair se ha llevado la palma, que son 107 millones. No, y porque también es la que más vuelos hace, o sea, realmente es la que más...
¿Sí? ¿Más tráfico mueve?
Tiene. En España, por lo menos, sí. Mm. Tiene muchas. Luego, Vueling tiene también, ¿eh? Porque Vueling es española, con lo cual...
Es que Vueling es
bastantes.
Igual de mala... Madre mía. No vamos a conseguir patrocinadores para el 2025. Si voy por ahí diciendo...
Vamos con los mismos de
Vueling
2024.
Igual de mala. Pero es verdad, nos podían dar puntos, nos podían invitar ahí a volar, a ver, que probáramos. Pero, al menos, las experiencias que hemos tenido hasta el momento...
No, no son 39 millones Vueling.
Y tiene menos fama. O sea, que la gente...
Va menos gente.
Es lo típico que tú le dices a tu madre, me voy de vacaciones, ostra, con Vueling, a ver si no te lo retrasas, no sé qué, no sé cuántos. Que ya te lo dicen como de broma, de, perdona, ¿por qué me estás diciendo esto? Si con la de veces que voy, normalmente no pasa nada. Y con Vueling pasan también.
Y EasyJet, que es otra de las...
¿La otra?
Que muchas veces está en ese mismo saco, 29 millones. Norwegian, 1,6 millones.
Ah.
Ya muy poquito. Y Volotea, 1,2.
¿Dónde va Volotea? Me suena
Volotea
a Italia, ¿no?
Es italiana. Es... Uh-huh. Volotea, creo que su base creo que era Venecia, de hecho. O sea que, más o menos. Pero bueno, que está bien que les hayan pegado el palo. Todo esto es por el tema de las maletas, de llevar...
De que
no
te
permitir, cobren. Exacto, de no permitir entrar con maletas de... Bueno, pues lo típico de la maleta rígida, que sí que cabe en el compartimento de arriba... Y que no te dejan, o que lleves una segunda maletita o una mochilita, y ellos no quieren.
La mitad de los españoles afirman no haber oído nunca hablar del espacio Schengen.
Hombre, a lo mejor por el nombre no, pero si le explicas el concepto creo que sí.
Hombre, claro, pero si le dices, es que es la legislación que te permite que dentro de los países que conforman ese espacio Schengen puedas viajar libremente y que no haya... Claro, si les pues entonces, ¿qué es lo que tienen que entender? Simplemente es comprensión lectora, no lo sé. Lo
podríamos
curioso...
hacer un experimento, ¿eh?
A ver, ¿cuál?
No, ese que se lo expliques y aún así no lo entiendo.
Ah, bueno, pues también es posible. Pero bueno, al final tampoco es que digas, no, es que pues le habrán preguntado a gente...
No,
pues...
pero yo, por ejemplo, que me considero conocimiento medio normal... Yo ahora pienso, ostras, Reino Unido está dentro del espacio Schengen, o ha salido fuera por salir de la UE, porque
claro,
como ahora me van a pedir visado,
pero
eso es que está fuera.
Pero no, o sea, no han preguntado sobre qué países están, sino sobre el concepto en sí mismo. Que luego, pues tú a lo mejor haciendo el razonamiento de que ahora ha salido,
o sea,
de, la
que sí, que no,
ha salido
que...
de la Unión Europea y tal, pues dices, claro, si no está dentro de la Unión Europea, ¿cómo va a estar dentro del espacio Schengen, que es una cosa europea que no... Vale. Pero la cuestión es el concepto, y en el concepto dices, a ver, si le han preguntado a gente... Pues yo qué sé, gente mayor
o niños,
o yo qué sé, pues es normal que no entiendan el concepto, que no sepan qué es y qué representa, pero es que le han preguntado a las empresas. Y el 32% de las
empresas. Pero las empresas que no tienen nada que ver con los viajes, intuyo.
El 36% de las empresas en general.
A ver, si
no
eres,
saben lo que es. O sea,
mudanzas tienes... Marco, pues ¿qué más te va a dar? Que es el espacio Schengen.
Bueno,
si tú eres fontanero, Pepe Gotera y Otilio, pues
bien,
¿qué más te va a dar?
Estaría interesante. Es que no tiene nada que ver con los viajes. Es que también es la libre circulación de capital. Es decir, que tú puedes vender a otros países. Entonces, para una empresa sería interesante saber que tienes esa ventaja. O sea. No sé.
Es que Europa se ha constituido muy raro, porque así como desde la Constitución de Estados Unidos ellos sí que han funcionado como un país.
Como una unidad, sí.
Europa no tanto.
Que aquí esto...
O sea, son...
Es que claro, también piensa que nosotros teníamos un montón de historia detrás. Ellos no. Los americanos pues más o menos han...
Bueno, pero fundamentado toda partían su historia de... Habían tenido una guerra civil y todo eso. Quiero decir que partían de un sitio...
Otra.
Vale. Que me desconcentran los argumentos. Luego me dices, esto no es serio.
Perdón.
No, pero que no se llegaba a hacer ni siquiera una constitución europea.
Sí, hay una constitución europea, claro que hay.
Sí, pero
tú no la,
la
conoces,
utilizamos
es que
para...
La gente no la conoce, eso es otra historia. Pero bueno, no nos desviemos del tema de los viajes. De ser el país más pobre de Europa, convertirse en el Caribe europeo. El boom del turismo catapulta la economía de Albania.
Ah, pues mira.
¿Hablando de Europa?
No, hablando de dar al hierro mientras está caliente. Siempre decíamos, habrá que ir a Albania, habrá que ir a Albania, que está muy bien, que la gente hace mucho senderismo y que no sé qué. Pues ahora mucha gente va.
Es un destino completamente...
Pero seguro que es caro, porque si te lo venden como el Caribe europeo...
Se ha encarecido, seguro, pero se habrá encarecido la parte de la costa, se habrá encarecido determinadas ciudades importantes, pero seguro que el interior y todo todavía es... ¿Qué te gusta ese destino?
No.
¿Qué te busca un vuelvecillo?
No, sinceramente, no está en mi lista
De
deseos. O sea, a ver, que puedo ir, pero que no es... Es que me estaba mirando como diciendo, uy, qué bien, ya sé que le regalarla a Nuria. No.
Es que estoy buscando destino de,
un viaje
de verano y no
sé. Albania no es mi ilusión de verano. Para eso me quedo en Francia, ¿eh?
Vaya.
Los viajeros europeos que quieran entrar en el Reino Unido estarán obligados a pagar una tasa.
¿Entra en vigor para los europeos desde el día 2 de abril del 25?
Aunque se puede solicitar un mes antes, desde el 5 de marzo de ese mismo año. Se llama ETA.
Ahora cuando diga... La risa. Pero ahora cuando digan en el Congreso de los Diputados Españoles, ETA ya no existe. Y ahora tendrán que decirle ahí como la bromita.
Claro,
sí, es el permiso para entrar en el Reino Unido. Especial para europeos. Tiene un coste de 10 libras, que son como 12 euros aproximadamente.
Sí, pues ahora si no tienes visado, porque puedes tener visado, por ejemplo, si vas a trabajar.
O si eres argelino o tu madre.
Bueno, depende del país, claro, si de dónde sea. Pero si eres europeo, tenías exención de visado, tienes exención de visado por ser tu país, el que sea, ahora, a partir de este 2 de abril de 2025, tienes que tramitar la ETA, aunque vayas a entrar solo para hacer un cambio de vuelo, un tránsito. Que a veces la gente no lo sabe y puede ser que te pille ahí de sorpresa y no te dejen entrar, no puedes hacer el cambio de vuelo, buah, la puedes liar bastante mal.
No, pero pensar que es un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes de lo que era el espacio Sogren, no sé cómo se pronuncia.
Schengen. El espacio Sogren. No,
¿sabes
qué
iba a decir? En el que las glándulas no secretan, pues, no se produce sequedad generalizada, pero bueno, da igual.
Es que lo malo de tener lesbianismo.
Espacio Sogren. Pues se me ha olvidado lo que iba a decir.
Pues no pasa nada. Yo te cuento que tendrás que llevar una foto, tendrás que pagar 10 libras, rellenar un cuestionario todo online, por supuesto, y así lo vas a conseguir. Bueno, también foto del pasaporte, por supuesto. Porque
hombre, claro, con pasaporte. Eso es lo que te decía, que como están fuera, pues ahora pueden requerir visados.
Claro.
Y de hecho lo requieren.
Normalmente
o sea, habrá sitios que no, a lo mejor para ciudadanos india que era antes una colonia, pues no, pero así para los europeos ahora sí.
La cosa es que
es la cosa de haberse salido.
Van a tardar como unos 3 días en dártelo y durará unos 2 años.
Ah, sí, es verdad. Eso es importante que la gente lo sepa. Has de solicitarlo, sobre todo a la gente que se vaya a ir en Semana Santa, porque ya la fecha de Semana Santa sí que es necesario, pero luego te sirve, si una vez te lo han dado, te vale 2 años. Y no tienes que repagar ni nada. Puedes hacer múltiples entradas las veces que quieras. O sea, está tu prima estudiando en Londres, puedes ir a verla 85 veces, que te vale igual. En ese sentido, bien.
Y luego los que tengamos la exención de visado y si te han concedido la ETA, que te la pueden rechazar
bueno,
perfectamente,
es
porque tengas antecedentes penales o cualquier cosa. No, bueno, los visados es distinto porque se tramita de otra manera, pero bueno, la cuestión es que tienes 180 días para poder estar en el Reino Unido. Luego ya te tienes que salir y volver a entrar o a lo que quieras, aunque tengas los 2 años de
sí,
la
de la misma forma que no puedes trabajar en el país.
Claro, por supuesto.
De hecho...
Es que con un visado de turismo o con
justo,
un esto de turismo no... no
aquí ha habido ahora polémica. Sale también hasta en el telediario que el cantante... Dicen que dije...
¿Miguel Bosé?
Justo.
¿Qué le pasa?
Tenía un musical. Un musical físico, quiero decir. No
pues
sé si
no
en la Gran Vía o...
no
era Miguel Bosé.
Es
verdad. Quizá. Justo
si
que tenía como a unos mexicanos
no
trabajando
nada,
o algo así. Igual que también muchos españoles que se van a Inglaterra y se ponen a trabajar en un bar, así como sin papeles.
Claro.
Pues no puedes.
Ya no.
O sea,
ya,
y ahora clarísimo. Lo pondrá clarísimamente en tu ETA esta de tú puedes estar aquí hasta
y,
180 días seguidos sin reentrada. Y no sé cuánto
si
será
pillan,
el máximo anual. Porque yo te
de entradas,
que...
no hay límite,
no
pone ningún
de días en el país.
No pone ningún límite, probablemente entre
o sea, puedes
y ya está.
Con una reentrada estar
supongo,
los 360,
supongo.
No lo desconozco.
Supongo.
Vamos.
La cuestión es que seguramente si te pillan haciendo algo así, probablemente te expulsen y no te dejen entrar nunca más. O sea que...
Eso es lo típico que cuando nosotros hablamos con unos viajeros sudamericanos siempre dicen, no, porque tengo que estar en Europa, salir de Europa, no sé qué. Nosotros como ciudadanos europeos de eso no nos
es por tener fijábamos.
Justo, pero que no nos fijábamos en plan, pues yo no estoy contando cuántos días llevo en Europa, si entro en Europa, si salgo en Europa o cuando estoy. Que yo puedo estar viviendo medio año en Hungría, medio año en Polonia y pues no pasa nada. Hombre, pasa porque a lo mejor me quedo sin trabajo y no tengo dinero para seguir viviendo, pero así a nivel legal.
Vale, y atención, viajeros de Latinoamérica, porque eso no es la única noticia relacionada con Europa si estáis pensando en venir.
A partir del 2025, nuevo requisito para visitar Europa.
¿Para los viajeros de Latinoamérica?
Claro, por supuesto, para los viajeros.
Bueno, de Latinoamérica y de Norteamérica y de Canadá y de Australia y de Oceanía.
De cualquier lugar donde no necesitas el visado, que son 60 países que están exentos de visado. Si en Inglaterra tenemos a la ETA, en Europa tenemos a la ETIAS.
Ah, iba a decir a la ETITA.
Pues es la ETIAS, que para poder entrar a los 30 países que forman el espacio Schengen de la Unión Europea, pues vas a tener que tramitarla y pagar para poder entrar. Entonces, si tú, por ejemplo, estabas, no sé, en Honduras mismo y querías visitar Europa, antes no tenías que hacer nada más que comprar un vuelo, ahora tienes que tramitar el ETIAS este. Y entonces tendrás que. Pues tendrán que
aprobar. Yo creo que antes igual sí que tramitaban algo, ¿eh?
No,
lo que
no,
pasa es que lo desconozco.
No, ninguno. No, si no hay visado, entrabas libremente. Otra cosa es que.
Hay países que sí que necesitarían, ¿no?
No, en principio ninguno.
Pero ellos sí que van contando los días que pueden estar en Europa y todo esto.
Por supuesto, porque igual que tú, si tú vas a Colombia, tú tienes un determinado número.
Pero
de
porque
días.
Está en mi visado. Igual
no,
que si
no,
estoy en China.
En Colombia no necesitas ningún tipo de visado, pero tú puedes estar un máximo.
¿Y cómo saben qué día he entrado y qué día he salido?
De 3 o de 6 meses.
No. ¿Y cómo saben qué día he entrado y qué día he salido? Yo le digo, no, es que aquí me fui con el autobús, aquí me volví. No,
porque
pasé,
no sé si te acordarás que tú cuando entras haces un papelito.
Ah, el papelito ese que no es visado,
no
pero es
tipo
otra
de
cosa.
Autorización. Eso simplemente es tu visado. Y luego te cuñan en tu pasaporte.
¿Por eso tengo un visado? Porque
no,
tengo el papelito
el
visado.
El del pasaporte no es un visado. Un visado es una autorización consular para que puedas realizar un determinado viaje. Que la compañía aérea está obligada a comprobar antes de iniciar el viaje y no debe de dejarte viajar, aunque a veces pasa. Si no lo tienes.
O sea, en China no, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo dicen?
Por supuesto, es que en China son mucho más estrictos a la hora de comprobar todo este tipo de cosas. Con lo cual, amigos
mundiales
de todos los sitios, tened en cuenta que vais a tener.
No solo está mal la ETA, también está la. ¿Cómo se llama la otra?
La ETIAS.
La ETA, la ETIAS y la de Estados Unidos.
La ESTA.
No sé si nos estamos dando cuenta.
Y la de Canadá también. Y la de Australia también. Todas. Es que
se está vendiendo un 2025 que le estamos poniendo
todo.
Justo.
Puertas al campo.
Sí. Cada vez tengo menos libertad de movimiento,
claro.
Más restricciones, más me tienen que aprobar, más países en conflicto, más Tercera Guerra Mundial.
Madre mía.
No, es que lo quería hacer con voz de la Gloria Serra, pero como así me ha salido de hincha de fútbol, que me ha faltado cantar gol. No, pero es verdad, ¿no te das cuenta que si ahora tenemos un problema en Siria, no te vas de vacaciones porque igual ahí la cosa se lía?
Claro, yo Jordania es un sitio que me querría ir y estoy y estás ahí.
¿Qué dices? No, a ver si se lía cuando estamos ahí.
Que luego tarda mucho, todos los procesos funcionan muy lentos y luego probablemente no vaya a pasar nada.
Sí, pero lo que no pasa en un año pasa en un día.
Eso es verdad. Así que estamos
sin viajar
por ahí.
Está raro el 2025, ¿no?
Tenemos que hacer ese capítulo de a ver dónde se puede viajar, dónde está bien, dónde está mal, dónde es. Sí, eso ese capítulo.
Le vamos a llamar abierto o cerrado.
¿Abierto o cerrado?
No, es verdad que me están cerrando el mundo. Parece como un juego de mesa en el que hay sitios en rojo.
El Ticket to Ride.
Sí, como que el enemigo, nunca mejor dicho, el contrincante, yo qué sé, se ha comprado esos países en mi Risk y ya no puedo ir ahí porque ya los tiene otro.
Está chungo, ¿eh?
No, pero es que se está haciendo un mundo de dos bloques.
¿De dos?
¿Y eso para los viajeros?
Bueno, ahora mismo de más, bueno, sí.
Bueno, no lo sé.
En realidad es que realmente es Occidente contra...
Sí, pero claro, que es ahí como, aquí no puedo ir, aquí no puedo ir, aquí no puedo ir. Y a mí como viajero eso
me descuadra.
No es que me descuadre, es que me limita.
Bueno, pues hablaremos de todos estos temas en muchísimos capítulos que van a venir en 2025, que ya se está acabando. Y os dejamos ya hasta la semana que viene.
Hombre, ¿qué? Sí que me gustaría acabar diciendo que... Que aunque esté difícil, que no se nos quite las ganas de viajar.
Ah, no, por supuesto que el 2025.
Nos vemos a los viajes.
Muchas ganas de viajar, por supuesto. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Tu
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.